Vamos a hablar entonces del problema entre hermanos que ocurrió con Caín y Abel, y vamos a leer como introducción la primera parte de Génesis capítulo 4. Leamos del 1 al 9, quizás unos 3 versículos cada uno, comenzando, me confundieron aquí, pero comencemos por este lado con Rodri, ya que él es el culpable de hacernos cambiar. ¿Cuál es? 3 cada uno, del 1 al 9, Génesis 4.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos del campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Gracias. Entonces, hasta ahí por ahorita. ¿Quiénes son los miembros de esta congregación? ¿Cuántos miembros hay en esta congregación? Okay, tenemos a 2 miembros mayores y a 2 miembros un poco menores. Y sí, en cierta forma tenemos aquí los que debieran haber sido los líderes naturales de la congregación, y tenemos otros 2 miembros. ¿Esos 2 miembros se acercan a Dios a qué? Ok, hacerle una ofrenda. Y ¿quién dice que, cuál era la profesión de estos 2? Okay. Este era labrador, este era pastor. ¿Y quién le trae una ofrenda a Dios? ¿Quién se dice que primero? ¿No? Entonces, en el versículo 3, entonces él trae del fruto de la tierra. ¿Y qué calificativos se le da al fruto de la tierra que él trae?
Fruto.
¿Sí? ¿Qué más dice acerca del fruto de la tierra?
Que era bueno.
¿No? ¿Qué dice?
Que Dios miró con agrado.
No. De la ofrenda de Caín, del fruto de la tierra, ¿qué más se dice acerca del fruto de la tierra que trajo Caín? No dice nada. Entonces, eso está en contraste con la ofrenda de Abel, que ¿qué es lo que dice que trae Abel?
Primogénito
de lo más gordo. Entonces trae oveja, trae de lo primero y de lo mejor, ¿verdad? Entonces, ese contraste, algo está pasando entre estos hermanos, ¿verdad? Es como que alguien viene y le da algo a Dios como por cumplir un compromiso, mientras que alguien viene que de corazón realmente quiere dar lo mejor. Alguien como que ha entendido de qué se trata el sacrificio. Entonces, ¿qué ocurre después? Sí, de alguna forma se le comunica a Caín que su ofrenda no ha sido lo que pudiera haber sido, digamos.
En medio de eso tenemos la envidia.
Vamos a llegar a eso. Entonces, lo que no sabemos es que si Abel sabía que la ofrenda de Caín no había sido de agrado a Dios, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. No sabemos si estaban, digamos, los dos juntos y de alguna forma, o sea, si fue tan visible como que el ángel se acercara a una ofrenda y expresara algo, o si simplemente él dedujo que Dios no recibió la ofrenda. Les pregunto porque no sé si debiéramos esperar algo de Abel en este contexto o no. Hay problemas entre los hermanos donde ambos sabemos que hay un problema, y hay problemas entre hermanos donde uno se resiente y el otro no tiene la menor idea que el otro anda enojado, ¿verdad? Entonces, no sé si proyectarle a Abel que él tal vez se le hubiera acercado a Caín a decirle, mira Caín, tal vez esto pasó, yo te puedo ayudar, mira, te puedo regalar una oveja, esto podemos hacer. No sabemos si Abel debiera haber hecho algo, pero Dios se comunica directamente con Caín. ¿Y qué le dice a Dios a Caín?
Porque te asalió
a tu semblante. Ok, entonces, ¿cómo se siente Caín?
Decaído.
Ok. ¿Por qué? Ok. Entonces, ¿está mal sentirse así?
Bueno, perdón. Caín y así se da cuenta que no está bien recibida su ofrenda, ¿no? Sin embargo, entra en capricho de seguir haciendo así, por eso dice Dios, porque te has ensañado.
Sí.
Seguir haciendo capriciosamente algo malo.
Sí, es. La segunda parte, donde dice decayó su semblante, se puede entender de que uno se sienta triste o deprimido, que lo que ha querido hacer no le resultó. Tal vez queremos hacer algo nuevo con la comunidad y los demás hermanos parece que no lo reciben, no es lo que la comunidad necesita, y nos sentimos un poco rechazados, un poco tristes. Pero esta frase, se ensañó Caín en gran manera, es como que hay una sobre reacción aquí. Ajá.
Sí, el término ensañarse no solamente es la acción oportuna de ese momento, va siempre, el ensañarse va aumentando progresivamente hasta que se agrade el corazón.
Okay.
Entonces, en ese sentido, por eso es que cada vez que hace algo más grande, él regresa y se siente decaído porque por la ofensa. El decaerse del semblante cuando se hace algo malo, o sea, es notorio en cualquier persona.
Sí.
Ajá. Cuando alguien tiene el agrado y el desagrado, se dice y se comenta que la ofrenda de Caín no fue, no bajó, no descendió fuego de Dios.
Ah, tal vez.
El de Abel sí bajó el fuego y dio la fragancia de la presa que estaba siendo consumida. Parece que eso dice que esa fue la manifestación. Por eso el uno y el otro sabían. Y los dos entre sí no eran culpables.
Sí.
También que Dios, el agrado y el desagrado, es lo que afecta especialmente a Caín por el desagrado. Pero dice que esa es lo que fue la señal.
¿Qué ejemplos bíblicos tendríamos para sugerir tal idea?
Con Abraham.
Ejemplo donde se dice claramente que baja fuego del cielo.
Bueno, con los 400 sacerdotes de Jezabel.
Sí, de Baal.
Con Elías.
Y si no me equivoco, es lo mismo. No.
La ofrenda que hizo Abraham en reemplazo de Isaac también bajó fuego de.
No, en esa no, hay el ángel de Jehová que estaba el ángel que habló con los padres de Sansón, dice el ángel subió por la llama, pero no dice que bajó la llama del cielo, pero sí es una interesante idea, pero eso nos presenta la posibilidad de que ambos vieron públicamente que uno fue aceptado y el otro fue rechazado. ¿Por qué tan enojado él? ¿Por qué esa esa furia que se trata de poseer de él. ¿Qué nos dice acerca de lo que está pasando en su mente?
Okay. Yo pienso que no es el coraje inicial de Caín hacia Abel. Es un hecho subsecuente. Porque aquí se podría deducir que Abel hizo de todo corazón, toda la realidad, buscándolo. Y lo que en cambio Caín parece que hizo por hacer.
Así parecería, ¿verdad?
No fue las primicias de su producto, no fue el mejor fruto de la tierra. Entonces, no tuvo en su corazón esa generosidad,
sí,
ese respeto. Y Dios percibió eso, y no lo hacía de corazón, porque eso se repite después con los otros profetas, como dijimos en la...
Vamos a Malaquías, a leer esta sección de Malaquías, porque... Hay dos tipos de religión que podemos tener. Podemos tener la religión que yo me invento y que yo quiero que para Dios sea aceptable, y hay la religión que es real. Entonces, hay ciertas actitudes que para Dios son aceptables y ciertas actitudes que Él sabe que no son constructivas. Entonces, más o menos lo mismo que hicieron Adán y Eva en el huerto, que es decir, hagámoslo a nuestra manera. Esa corriente está existiendo en la mente de Caín, que dice... Yo quiero que la gente vea que soy religioso, pero lo voy a hacer a mi manera, mientras que Abel como que está preocupado por realmente agradarle a Dios. Entonces, Malaquías 1, del 6 al 14, leamos nuevamente tres versículos cada uno, comenzando con Clever, porfa. Malaquías 1, del 6 al 14, tres cada uno.
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo?
Justo antes de Mateo.
¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o lo serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, pero... ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos?
Ana, puedes seguir los siguientes tres. Sí.
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace y donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciado.
Habéis además dicho, oh qué fastidio es esto, y me desprecié. Dice Jehová de los ejércitos de sacrificio de apostado, o cojo o enfermo, que tendréis ofrenda, aceptaré yo eso de vuestro hermano, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos de sus hermanos promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová, entre los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones.
Gracias. ¿Cuál era la actitud de estas personas del pueblo de Israel en este momento? ¿Qué?
Ofrecerlo más allá.
¿Y por qué? ¿Por qué molestarse en ofrecer algo? ¿Por qué no simplemente quedarse en casa? ¿Por qué están...?
Por su religiosidad.
Okay, ¿Qué me está diciendo con religiosidad?
O sea, solo por cumplir.
Ok, quieren cumplir...
Verdad,
Sí, para cumplir ante los ojos de los hombres. Entonces es un poco va por aquí de que si lo que usted dice, César, es cierto que en alguna forma hubo algo evidente que todos vieron, que tal vez Adán y Eva presenciaron y también Abel, que la religión, la ofrenda de Caín no era aceptable. Lo que a él realmente le importaba no era una buena relación con Dios. Lo que él quería era cumplir un compromiso social. Y él dijo, bueno, lo voy a hacer, y no solo cumplir el compromiso social, sino que hacerlo a su manera, inventarse su propia religión, esencialmente. Una religión donde las ofrendas son las que a mí me da la gana ofrecer. Y el problema es que esto nos puede ocurrir a nosotros en diferentes etapas de nuestras vidas, que en nuestra iglesia nosotros mentalmente decidimos esto es lo que yo quiero aportar a la iglesia, y de ahí nos ofendemos cuando a todos los hermanos no les parece de maravilla nuestra idea, y no tenemos la humildad como para tomar un paso atrás y preguntarnos, bueno, si los demás no me aprobaron y si parece que no es lo que la iglesia necesita, ¿será que está mal? No hay una reflexión interna, no hay una humildad. Otros factores, aquí especulando un poco, Caín era el hermano mayor, entonces a veces con ser una persona mayor esperamos mayor respeto, esperamos que las cosas que nosotros hacemos, si aquí hubiésemos de decir de que este es un hermano que ya está 20 años en la iglesia y él ya piensa que solo porque lo hace está bien, y aquí tenemos un hermano más joven pero que tiene una relación más viva y real con Dios, y este hermano se resiente porque piensa que, bueno, yo soy de los que estoy aquí todo el tiempo, yo sé cómo debe ser, yo merezco respeto solo porque soy. Este también es un hermano que ha sido trabajador en la congregación, pero tal vez no entiende que Dios no exactamente necesita nuestro trabajo, Dios necesita una transformación de nuestros corazones. ¿Estos dos hermanos se parecen a qué otros dos hermanos?
¿Sería Esaú y Jacob?
Un poco. ¿En el Nuevo Testamento, en las parábolas?
Juan y el hermano.
¿No? El hijo pródigo y el hijo mayor, ¿verdad? El famoso hermano mayor que está resentido, que yo he trabajado toda la vida en las propiedades de mi papá y nunca me has dado para celebrar con mis amigos. Y de ahí deducimos de que su religiosidad era interesada, que su visión es que voy a trabajar para recibir esto. Y deducimos del hermano menor es que él llegó a aprender que por lo menos quiero estar con mi padre, aunque sea sirviéndole de alguna forma. Y esa parábola queda sin conclusión. O sea, no sabemos si ese hermano mayor se reintegró, porque el hermano mayor no entra a la casa, no le dirige la palabra al padre, le dice, este tu hijo, que una falta de respeto. Entonces parece que ese hermano mayor también pensaba que debiera recibir ciertos derechos. Y así somos como humanos, ¿verdad? Pensamos que merecemos algo y nos ofendemos cuando no recibimos ese respeto que creemos merecer. Pero en comunidad eso no funciona mucho. El orgullo, tratar de imponer nuestra forma de ser, no importa cuánto hagamos por la comunidad si nuestra actitud está mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué podía haber pasado con Caín? ¿Cuáles eran las opciones que tenía él por delante al habérsele reconocido que esta ofrenda no estaba bien? ¿Qué puertas tenía delante de él?
Reconocer la actitud negativa, perdón, arrepentirse y corregir.
Okay. Porque que
Dios mismo le dijo a Caín, ¿no?
Ajá.
Si no hicieres bien, no serás enaltecido. Y él no hizo caso a eso.
Sí, Dios le dijo, aquí tenés una oportunidad. O sea, la ofrenda de Abel por algo fue recibida. O sea, no son arbitrariedades mías. O sea, hay algo distinto en lo que hizo Abel que funcionó para la comunidad. Otro ejemplo que pudiéramos poner es de que dos hermanos sugieren actividades de predicación. Uno dice, bueno, vamos a hacer esto, y el otro dice, vamos a hacer lo otro. Y la iglesia, la idea de un hermano le recibe y lo van a hacer, y todos, qué alegría, fuimos a predicar y todo funcionó bien, y la idea del otro hermano no la reciben. Entonces ese hermano se puede resentir, o ese hermano puede reevaluar y puede decir, ¿por qué es que mi gran idea no fue recibida por los demás hermanos? Y podemos reflexionar
una
y pensar.
¿Para que Jehová Dios instituyó la ofrenda, o alguien, quién les enseñó a dar a Dios como ofrenda?
No sabemos. Entonces, y no sabemos si también este es un proceso gradual por medio del cual Dios poco a poco les está enseñando. Cuando nosotros nos unimos a la iglesia, no se nos da una libreta donde dice todas estas ideas son buenas y todas estas ideas son malas. A veces con el tiempo, probando, nos damos cuenta que algunas cosas funcionan, otras no. Hablando nuevamente de nuestra experiencia, en nuestra iglesia en Canadá tenemos un grupito que tiene otra forma de ver ciertas cosas, y ellos proponen ideas, pero están un poco desconectados, o al menos los ancianos perciben que están un poco desconectados de la realidad práctica de la congregación. Entonces ellos aportan una idea, sabe, creo que es que esto no va a funcionar, aportan otra idea, y pero parece que no hay un proceso de reflexión donde dicen ¿por qué es que todas estas ideas no funcionan? Sino que piensan, los ancianos están en contra de nosotros. Entonces hay diferentes, no sé cómo expresar, dinámicas mentales, ejercicios mentales por el cual podemos pasar, unos que son constructivos y otros que no. Caín tenía la oportunidad de reflexionar un poco. Vamos a ver un salmo, Salmo 141, del 1 al 5. Y aquí tenemos la actitud un poco del Salmo 119, donde el salmista le decía a Dios, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, de que Caín le pudiera haber agradecido a Dios de que gracias por mostrarme que lo que hice no estaba correcto, para no seguir perdiendo el tiempo ofreciendo estas ofrendas. Salmo 141, del 1 al 5, con Manuel, porfa.
Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te he invocado. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos.
Ok, ¿qué actitud expresa el salmista al principio del 5? Que el justo me castigue será un favor. Y ahí no apunté los proverbios. Hay unos proverbios que dicen que es mejor el golpe de un hombre sabio que que me halaguen los necios, ¿verdad? Esa idea, mientras que algunos preferimos ser halagados por los necios a que un sabio nos dé un golpe. Entonces, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Entonces, a lo que el salmista está apuntando es que él quiere la santidad y agradece que las personas le indiquen dónde en su vida hace falta la santidad. Otras personas, como Caín, queremos simplemente cumplir y seguir adelante con nuestras cosas. Y dentro de la iglesia esto causa roces, causa problemas. Y sigamos, volvamos a Génesis 4. Dios le da la advertencia: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, como todavía diciéndole, tenés opciones aquí, Caín. La relación no se ha roto entre nosotros. Has cometido un error, yo te he ofrecido cómo puedes resolver o rectificar. ¿Qué vamos a hacer, Caín? Le dice Dios. Y Caín toma su decisión. Leamos nuevamente el 8 y el 9. Inés, por favor.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde estás, Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Gracias. Y este hermano, ¿cómo decide resolver el problema en la congregación?
Matando al inocente.
Ok. Matando al inocente. Trayendo esto a nuestras congregaciones, ¿cómo podríamos hacer esto? Porque lo que nosotros podemos hacer es peor que lo que hizo Caín. Porque Caín no logra quitarle la salvación a su hermano. Abel figura entre los hombres de fe de Hebreos 11, aunque lo asesinaron, tenemos la convicción de que Dios lo reconoce como hombre justo y de fe, él resucitará, estará con nosotros. Nosotros podemos hacer cosas peores. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando hay un hermano que nos hace sentir mal porque todo lo que hace es bueno, y entonces, ¿qué, como humanos, qué podemos comenzar a hacer? ¿Una hermana o un hermano? Les podemos comenzar a hacer la vida imposible en la congregación. Podemos hacer que para ellos sea tan difícil asistir que dejen de asistir. Podemos comenzar a chismear o a murmurar acerca de ellos. Hay muchas formas de asesinar a un hermano o a una hermana. Hay formas de sutilmente irlos empujando hasta que ya no se sientan que pueden estar con nosotros, y se vayan. Y si se van, tal vez pueden mantener la fe en forma aislada, tal vez no. Entonces, cuando tenemos, aquí generalizando un poco más, cualquier tipo de conflicto entre hermanos, tenemos la opción que tuvo Caín. Podemos ver cómo le destruimos al hermano, o podemos humillarnos. Porque para algunos de nosotros es insoportable estar en la congregación con alguien que nos hace sentirnos mal. No queremos cambiar, sí quiero estar en el grupo, pero me quiero sentir bien en el grupo así como estoy. Entonces, si esta persona se va, yo me voy a sentir tranquilo y comenzamos. Y esto es algo que está dentro de la capacidad de todos nosotros, y es algo que se ve. Estos son hermanos de una congregación. Estas lecciones no están aquí porque son de otra gente mala allá afuera. Estas son gente como nosotros. Entonces, cuidado que esto no nos pase. La pregunta de Dios a Caín. Otra ilusión que a veces podemos tener es que Dios no ve lo que estamos haciendo. Pensamos que podemos dañar o perjudicar la comunidad y que nadie lo sabe, nadie se va a enterar. Dios sabe exactamente lo que estamos haciendo. Y llega Dios y le dice a Caín: ¿qué pasó, Caín? ¿Dónde está Abel? Y hace un par de años di una exhortación sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y les invité a reflexionar de que si en este momento el ángel nos preguntara a nosotros: Rodri, ¿dónde está Wilson, tu hermano? Wilson, ¿dónde está César, tu hermano? Manuel, ¿dónde está Silvia, tu hermana? Si Dios nos hiciera estas preguntas, tuviéramos respuestas. O dijéramos lo mismo que Caín: no es problema mío. Entonces, la actitud de un hombre que ofrece lo que da la gana es la misma actitud de un hombre que cuando le preguntan dónde están tus hermanos, ni sabe ni le importa. Entonces, no estamos aquí para tener nuestra relación personal con Dios, donde yo le doy algo a Dios y de ahí Dios me da algo a mí y los dos nos sentimos bien. No se trata de eso la religión. La religión es que todos lleguemos juntos, porque todos somos hijos de Dios. Y desde el momento que nosotros pensemos que puedo estar bien con Dios, pero mi respuesta a dónde está tu hermano o tu hermana es que no sé, no hemos entendido de qué se trata la iglesia de Dios. Dios está formando una familia. Cristo vino para que nosotros pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Y estas son, no, o sea, no digamos que son cosas que no sabemos. Todos hemos sido parte de familia. Todos sabemos que las relaciones con nuestros hermanos en la carne, hay que darles mantenimiento. Hay que estar llamando. Sabemos de que ocurren problemitas con nuestros hermanos en la carne. Pero como tenemos esta visión de que este mi hermano en la carne es hermano para toda la vida, trabajamos en esas relaciones. Tal vez nos jalamos un tiempito para que se calme el problema, pero ahí tratamos de entrar por otro lado. Tratamos de buscar un puente para volver a conversar con nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro pariente. Estas cosas las hacemos en la carne, sabemos cómo se hacen. O sea, no hemos llegado a los 30, 40, 60 años sin saber cómo hacer algunas de estas cosas y no hemos llegado a esta edad sin tener grandes errores en nuestras propias familias en la carne, donde hemos roto con hermanos o padres o hijos. Sabemos el dolor de estas cosas. Aquí estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando de salvación eterna para miembros de la familia de Dios. Entonces, la sabiduría que Dios nos ha dado, nos ha llamado en un momento de nuestras vidas donde le podemos servir en su obra por las experiencias que hemos ganado en la vida. Entonces, pongamos manos a la obra con esas experiencias en esta comunidad. Si un hermano nuestro en la carne no lo hubiéramos visto en 4 o 5 años, ¿lo olvidaríamos o estaríamos siempre pensando, ¿Cómo puedo ponerme en contacto con esta persona? ¿Cómo los puedo ubicar? Lo que hablábamos hace un par de días con la comunicación. Les llamé por teléfono, pero en mi teléfono, por ejemplo, hay un identificador de números, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que es tal persona, no contesto. Cuando veo que son otras personas, sí contesto. Entonces, les llamamos por teléfono, nunca contestan. O les llamamos y dicen, ah, sí, ya se lo paso. Silencio. Fíjense que acaba de salir. Entonces, sí, y esto pasa 5 o 6 veces y deducimos de que por teléfono no va a funcionar. Entonces, tal vez le vamos a buscar al trabajo, que es una alternativa que hemos tenido que tomar. O tal vez le mandamos cartas, o tal vez le mandamos una tarjetita, hoy estuve pensando en ti, espero que estés bien. Tal vez le mandamos un correo electrónico, tal vez le mandamos flores, tal vez hacemos una actividad que no parece de la iglesia, vamos a hacer una caminata, o tal vez nos inventamos un pretexto. ¿Sabe? Yo iba a ir a viajar a su pueblo y me puede recomendar usted alguna cosa que puedo hacer ahí, y justo se me presentó esta oportunidad de ir a Guaranda, de ir a Riobamba, de ir a... Y como no conozco a nadie, entonces pensé en usted, recomiéndeme algo. Tenemos que buscar maneras. Dios, de muchas formas y muchas veces, quiso conversar con nosotros. Entonces, Caín viene a ser... Vamos a Primera de Juan. Porque Caín viene a ser como el anticristo, en el sentido de que él simboliza todo lo contrario a lo que debiéramos ser nosotros. Vamos a leer Primera de Juan 3, del 10 al 15. Primera de Juan 3, del 10 al 15. Segundito, Janet, solo mientras todos se encuentran. Antepenúltimo libro de la Biblia, Primera de Juan 3, del 10 al 15. Démosle.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Primera de Juan.
Este es el mensaje que habéis oído desde el principio.
Primera de Juan. Tres.
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Okay. Yo he escuchado que en las relaciones con los hijos, peor a odiar a nuestros hijos es hacer de caso que no existen. Que un niño puede madurar y recuperarse de tener padres que lo odiaban, pero de tener padres que ni les importaba que existiera, dicen que eso es más difícil recuperarse psicológicamente. Entonces, si nuestros hermanos deducen por nuestra falta de comunicación que para nosotros ellos no existen, andamos en lo de Caín, ¿verdad? El mensaje que oímos desde el principio, que ya lo leímos en el Evangelio de Juan, es que nos amemos unos a otros, no como Caín, que estaba en competencia con su hermano, que le mata a su hermano, que no le importa ni sabe dónde está su hermano. En el versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, entendamos nuevamente, la religión verdadera de la Biblia es que Dios está haciendo una familia, y si nosotros estamos en esta congregación por una satisfacción intelectual, estamos aquí para sentirnos que conocemos más perfectamente la verdad que otras iglesias, y pensamos que ahí para el asunto, no hemos captado el mensaje de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia donde un hombre y una mujer dan su vida por los hermanos. Esa es la iglesia de Cristo. Y si nosotros no estamos en ese plano, algo está pasando aquí. Sigamos leyendo del 16 al 20. Katy, por favor.
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas.
Sí, entonces si ya nos pica un poco la conciencia por no haber estado en contacto con hermanos que no están aquí, Dios sabe. Si ya nosotros sabemos que no realmente estamos haciendo mucho seguimiento con nuestros hermanos, que hay hermanos que no están aquí ahora y no sabemos por qué no están. No pensemos que Dios a Caín le va a pedir cuentas por su hermano y a nosotros no. Juan dice que sí. Juan dice que las mismas preguntas que fueron en el principio en aquella pequeña congregación, esas preguntas están ahí para nosotros, para que aprendamos lo que Dios busca de nosotros. Creo que voy a dejar hasta ahí con este relato por ahorita. ¿Hay comentarios o preguntas sobre el conflicto entre hermanos de Caín y Abel? Hay otros aspectos que se pueden tocar. La ausencia de Adán y Eva, los líderes de esta comunidad no intervienen. Cuando nuestros hijos se pelean, tiende a ser responsabilidad de los padres intervenir, ¿verdad?, para que no se maten. Pero aquí ocurrió literalmente, ¿verdad? Se mataron como no intervinieron. ¿Podemos seguir con la situación de Noé? ¿O podemos hacer un receso y tratar de hacer un estudio un poco más largo por la tarde con lo de Noé y lo de Abraham? ¿Cómo estamos? ¿Cena para el almuerzo? Bueno, entremos quizás entonces a lo de Noé. Llegaremos hasta donde lleguemos. O sea, yo sé que técnicamente tenemos una hora más, pero cuando veo que se van cerrando las cortinas, entonces ya. No, las cortinas sobre sus ojos, sí. Bueno, veamos un problemita en otra congregación. La congregación que hubo 1500, 2000 años después de Noé y su familia. Leamos como fondo a esto Génesis 9, del 18 al 29. Génesis 9, 18 a 29. Tres versículos cada uno. Comenzando con usted, Galo, porfa. Génesis 9, 18.
Y los hijos de Noé que salieron de la arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y se la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que él había hecho a su hijo más joven, y le dijo:
Ahí está bien.
Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años.
Y uno más, porfa.
Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió.
Gracias. Entonces, tratemos de recapturar la condición de esta congregación en este momento. ¿Cuántos miembros hay en esta congregación?
Ocho.
Ok, entonces está Noé y su esposa. Están Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas. En esta congregación hay miembros sobresalientes. Okay, ¿cuántos años le lleva Noé a sus hijos? ¿De cuántos años se casó Noé? Sí, dice.
50 años, 950.
No dice aquí, pero sí dice. En el 532, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, 500, dice. Ahora, si ustedes analizan la genealogía de Génesis 5, verán que poco a poco la gente se va casando de menor edad. Por ejemplo, en el 6 de Génesis 5, 6 dice: vivió Seth 105 años y engendró a Enos. En el 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. En el 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalel. En el 15, vivió Mahalel 65 años. Se va reduciendo, ¿verdad? Hay un par de excepciones. Enoch vivió 65 años antes de casarse. Matusalén ya más viejo. Lamec, 180. Ellos ya van ascendiendo de nuevo. Ahora, ¿cuál era la situación en la tierra en este momento, según el capítulo 6?
Tenía que repoblar la tierra nuevamente.
Antes de esto. Todavía estamos hablando del matrimonio de Noé.
La tierra estaba corrupta.
estaba corrupta, ¿verdad? Entonces, uno de los principios que Dios nos ha pedido, o que nos ha dado como casi ley en el Antiguo Testamento, es que no entremos a matrimonio con personas que no comparten nuestro criterio. Entonces, vemos de que en este linaje, que parece ser de la gente piadosa, se van casando cada vez más joven, pero de ahí eso se da vuelta y comienzan a casarse cada vez más viejos, hasta que llegamos a un extremo que Noé llega a los 500 años sin casarse. Esto lo vemos en los patriarcas, de que Isaac no se casa hasta estar mayor porque no quiere casarse con las mujeres de Canaán. Jacob no se casa hasta más de los 70 años porque está rodeado de gente idólatra. Entonces, yo les sugiero de que para los tiempos de Noé ya no quedaba gente piadosa en la tierra. Entonces, algunos han sugerido que Noé ni siquiera se casa hasta que Dios le dice, vamos a tener que destruir todo eso. Y en ese momento se casa y comienza la construcción del arca y tiene hijos para que le ayuden. Y Noé deduce que de él tiene que volver a comenzar todo esto. Entonces, tenemos en Noé a un hombre que se casa de 500 años. Vamos a Ezequiel 14 para ver un poco más de información acerca de nuestro hermano Noé. Ezequiel 14, 13 y 14. Ezequiel 14, versículos 13 y 14.
Y ojeando se pasa rápido. Isaías, antes de Daniel está. Justo antes de Daniel.
Entonces, Ezequiel 14, 13, 14. Clemencia, porfa.
Hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí, revelándose pérfidamente y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre y extermine de ella a hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor.
Gracias. Puede leer también 19 y 20. Gracias. Entonces, ¿aquí cuántos años han pasado después de Noé? Okay. Sí, hay 500 años, por lo menos 500 años del diluvio hasta Abraham, y de Abraham para acá hay quizás otros 1500 casi, entonces quizás unos 2000 años. Entonces, 2000 años después de que vivió, todavía se le tiene a este hombre como ejemplo de santidad. Entonces, Noé es un hombre excepcional. Este hermano, que es parte de esta congregación, no es cualquier hermano. Se le pone aquí con Daniel y con Job como personas de fe sobresaliente. Vamos al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro 3:20. Otro par de detalles acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de Noé. Primera de Pedro 3:20. Diego, por favor.
Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por arca.
Gracias. La frasecita que quería que sacáramos de ahí es pocas personas, porque esto relacionémoslo con Segunda de Pedro 2:5.
Y no perdonó
retornó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Entonces, este hermano, ¿qué hacía? Predicaba la palabra. ¿Por cuánto tiempo predicó la palabra? O sea, tal vez sus primeros 500, primeros 500 años de vida, definitivamente los próximos 100. ¿Y a cuántas personas convenció?
A su familia, a su entorno, a su familia.
Sí.
A 8.
Pocas personas. Entonces, imagínense la paciencia de este hombre. Imagínense ustedes predicando en esta ciudad todas sus vidas y nadie escucha. Hasta que, similar al caso de Lot, Dios destruye la ciudad. Entonces, de esto tratemos de ir armando cómo se siente Noé durante el diluvio. Porque Noé es un hombre como nosotros. O sea, que cómo nos sentiríamos nosotros anunciándole el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a compañeros de trabajo, a los maestros de nuestros hijos en sus escuelas, todas las personas, a nuestro médico, todas las personas con quien hemos tenido roce y contacto en nuestras vidas, les hablamos, nadie escucha. Y llega el momento en que Dios le dice a Noé, mira, te voy a sacar de esta situación porque esto ya está insoportable. Y toda esa gente muere. Todititos. O sea, ¿creen de que si esto pasara, no nos culparíamos a nosotros mismos un poco? O sea, ¿qué les pudiera haber dicho yo para convencer? ¿Qué no hice? ¿Qué me hizo falta para no poder convencer a estas personas? ¿Cómo es que todos murieron? O sea, ¿qué errores cometí? El hombre se salva a sus hijos, entra al arca, salen del arca, la tierra está deshecha. Le toca comenzar de cero. Su casa, su familia, me imagino que tuvo primos, tíos, personas así. Sus vecinos, todas las demás personas mueren. Y después que salen del arca, Noé, con su pequeña congregación, ¿qué hace? Está tratando de comenzar de nuevo. Y entre las cosas que hace para comenzar de nuevo es, ¿qué? Sí. Sí, planta una viña. Planta una viña. Y después de haber plantado esta viña, ¿qué le pasa a nuestro hermano? Se embriaga, cae desnudo en su tienda. ¿Y creen que se está embriagando para celebrar aquí? ¿Está contento nuestro hermano? ¿Está feliz de la vida? ¡Qué bien! Todos se murieron. Estoy bien. ¡Qué bien! La tierra está destruida. ¡Qué bien! No tengo amigos, no tengo nadie con quien conversar. ¡Qué bien! Tengo que reconstruir mi casa de cero. ¡Qué bien! Tengo que plantarlo todo de nuevo. ¡Qué bien! Tengo que...
Bueno, depende de la óptica. Porque puede haber las dos situaciones de encontradas. Sí. La alegría de estar vivo, la alegría de tener a sus hijos, a sus nueras. Pero también había la pena de que el 99 se perdió.
Sí.
Entonces, dos sentimientos no marcados. No se puede decir que fue tristeza.
Okay.
Alegría,
bueno,
alegría.
Tratemos de identificarnos con él y supongo hay un fenómeno psicológico, en inglés le llaman survivor's guilt, o sea, el sentimiento de culpa que tienen los sobrevivientes de algo, ¿verdad? Choca un avión, mueren 150 personas, 3 se salvan. Y dicen que esas 3 personas que se salvan pasan por una crisis psicológica terrible, preguntándose por qué murieron todos ellos y yo me salvé. Entonces, yo no sé, yo sospecho que yo al menos en lo personal estaría, como decíamos en El Salvador, estaría totalmente hecho leña. Yo, como padre de familia, yo estaría tratando de que estas cosas siguieran adelante, tratando de organizar las cosas, pero psicológicamente yo al menos me imaginaría que sería un desastre. Bueno, tal vez estaba contento, no sabemos, aquí estamos tratando de inyectar algo al relato, tratando de ponernos a nosotros mismos en esa situación. Este hermano está tratando de ser fuerte. ¿Dónde se emborracha? Está en su tienda, entonces él no ha hecho un espectáculo público, ¿verdad? No es que él anda afuera diciéndole a sus hijos, él no hace participar a otras personas. No le invita a sus hijos, vamos hijos, hagamos una fiesta, celebremos, sino que él está a solas en su tienda, se duerme desnudo. ¿Y qué ocurre? Bueno, una pregunta. ¿Es pecado lo que hizo Noé? ¿Es pecado lo que ha hecho Noé?
No,
porque nada más. Eso es mi pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del alcohol? Okay. ¿Cómo sabemos? Tengo pasajes.
En el Nuevo Testamento dice que los borrachos de otros dicen no heredarán el reino de Dios.
Ok, ese pasaje existe. ¿Qué otros? Hablemos de pasajes. Denme versículos. No es opiniones aquí. ¿Qué dice la Biblia acerca? Y ese pasaje existe. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otros pasajes? Sí, entonces una recomendación ahí, o sea, no se metan en aquello, métanse en esto. Si se van a alegrar, no se alegren como lo hacían antes.
Perdón. Hablar de borrachos debe ser de los consuetudinarios que están.
Bueno, esa un poco es mi pregunta, de que la Biblia sí es clara de que las borracheras son malas, de que hay un par de pasajes que hablan de los requisitos de los ancianos y dicen que no dados al vino.
También de los gobernantes, hay uno que el rey no debe, o el gobernante, o el príncipe, no deben ser dados al alcohol.
No conviene.
No conviene porque les embortece o les embortece.
¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Se acuerdan? Con Nadab y Abiú. ¿Quién recuerda lo que ocurrió ahí?
Llevaron
fuego extraño. Dios les había dado un mandamiento de cómo prender el altar del incienso. Dice que ellos llevaron otra cosa, el fuego los destruye, e inmediatamente después Dios le dice a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Entonces los hijos de Elí, ¿sí? Entonces hay varios antecedentes bíblicos para sugerir de que pasarse de copas es perjudicial, y en este caso vemos una de esas situaciones. El hermano tal vez pensaba que esto lo estoy haciendo en la privacidad de mi casa y no voy a dañar a nadie, pero por casualidad alguien entró. Entonces, uno de los peligros del alcohol es que después de haber tomado nos cuesta discernir las cosas correctamente, y es otro de estos pecados de que tal vez yo tengo dominio sobre el problema del alcohol, pero tal vez mis hermanos no. Entonces corro el riesgo, lo que dice Pablo con la comida, la carne ofrecida a los ídolos, ¿verdad? Para no hacer caer al hermano, mejor me abstengo. Entonces es difícil la situación de Noé, porque Noé no es un individuo. Sí es cierto que la vida para él ha sido muy difícil, pero él todavía es el líder de su congregación. Y es, no es recomendable que un líder de una comunidad se dé ciertas libertades. Entonces, haya pasado lo que haya pasado, el hermano ha caído. Esto nos puede pasar a nosotros. En nuestra comunidad tenemos hermanos que son líderes, pero nadie es perfecto. Y nadie logra ser perfecto durante toda su vida. Entonces, cuando las personas que son maduras en la fe, cuando los que han sido nuestros líderes espirituales, cuando los que han sido nuestras columnas dentro de la iglesia, caen en pecado, ¿cómo reaccionar? ¿Okay? Esta es la pregunta, ¿verdad? Mientras estemos en la carne, mientras no venga Jesucristo, vamos a cometer errores. Vamos a tener momentos de debilidad. Nadie está exento de esto. Eso es lo que vemos aquí, un hermano de muchos años, un hermano santo y piadoso, un hermano que anunció al mundo la verdad, un hermano que atravesó experiencias sumamente difíciles y condujo a su rebaño y los trajo intactos al otro lado de ese diluvio. Ese hermano ahora está pasando un momento duro en su vida. ¿Y cómo va a reaccionar la congregación ante la dificultad de este hermano? Y tenemos los dos caminos. En el versículo 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, cuando en una congregación cae un hermano, unos van a tener esta actitud. ¿Qué es qué? ¿Cuál es la actitud pésima de Cam cuando le ve a su padre caído? Okay. Irrespetar.
Se burló.
Es un chiste, se burla. Y el problema lo amplía, ¿verdad? Entonces lo repite, mete a otras personas, agranda el problema. El problema que un principio era un problema personal de un hermano, él lo hace un problema de la comunidad.
Público.
Sí, lo hace público. Y no era, en este momento no era necesario, me parece a mí. Si vemos que en Noé comienza a mirar, mi papá parece que ya regularmente está con este problema. Entonces, ahí quizás es problema de comunidad. Pero solo porque nosotros somos los primeros en enterarnos que un hermano ha pecado, no significa que automáticamente tenemos que repetirle a todo mundo. Veamos. Primero veamos lo que hacen los otros hermanos, y ahí vamos a ver algunos puntos. Entonces, Cam hace esto, los otros hermanos de esta congregación, ¿cómo manejan el problema? Ok. ¿Lo cubren? ¿Y cómo lo cubren? Sí. ¿Por qué? Ok, por respeto. Ajá. Y porque ellos tienen una visión futura que quieren continuar esta relación con su padre. Porque ellos reconocen que su padre es digno de respeto. Y su padre es una columna en esa comunidad. Y ellos entienden que con destruirle la credibilidad a su padre, nada gana la comunidad. O sea, solo porque un hermano que ha sido columna entre nosotros comete un error, no se beneficia a la comunidad con chismear todo esto y destruirle al hermano. El hermano, esta iglesia necesitaba de Noé. Y si todos los demás hermanos le humillaban a Noé, perdían esa ventaja, esa fuerza que les había llegado hasta ese momento. Entonces, sí, tambaleaba la congregación y perdían el rumbo todos, porque él es el que los había llevado con su visión de obediencia a Dios y les salvó a todas la vida. Ellos sabían de que el siguiente día le iban a tener que mirar a los ojos. Y ellos no querían que su padre se avergonzara ante ellos. Ellos querían poder decirle plenamente, padre, sí, nos enteramos que pasó esto, pero esto hicimos, ¿verdad? Porque, y entonces eso significa que el siguiente día él todavía podía ser padre y ellos podían ser hijos y su sabiduría y su fuerza podía compartir todavía con ellos. Pero al hijo menor, imagínense ustedes, si esto nos pasara a nosotros, si nos emborracháramos y nuestros hijos regresaran del colegio y nos encontraran en la sala drogados y desnudos. Esto pasa. ¿Okay? Conozco de una situación actual de unos amigos nuestros donde una hermana pasa por situaciones de depresión y sus hijos regresaron y ella estaba en proceso de tratar de suicidarse. Estas cosas pasan, pero no deja de ser madre. Ellos no dejan de necesitar a esa madre. Tienen que, de alguna forma, recuperar y ayudar sin destruirle a la persona, ¿verdad? Y esa sensibilidad tienen estos hermanos. Esas son cosas que hacemos en familias. Sabemos cómo manejarlas. Necesitamos a nuestras madres, necesitamos a nuestros padres y los necesitamos toda la vida. Y en nada, de nada le sirve a la familia destruir a nuestros padres. De nada le sirve a la iglesia destruir a los hermanos mayores, a las hermanas mayores, por un par de errores que cometen. Entonces, a los dos hermanos manejan con delicadeza, con sensibilidad, con visión al futuro, reconociendo la importancia de este hombre para ellos y para la congregación y para sus hijos y nietos. Noé se recupera de esto. Creo que esto es lo que nos comunica el versículo 28. Vivió Noé después del diluvio 350 años. Creo que el narrador nos está diciendo, el momento se superó, el hermano siguió y vivió más tiempo. O sea, esto no fue el fin de lo que Noé fue para nosotros o para su familia. Entonces, veamos algunos principios importantes que hay aquí para la comunidad. Vamos a 1 de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Nelly, por favor. Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Gracias. Entonces, Pablo le está exhortando a Timoteo que se imagine que la iglesia es ¿qué? Una familia. Entonces, los principios que has aprendido en tu familia, Timoteo, el respeto a los mayores, la forma correcta de tratar a tus primitas, cosas así, estos mismos principios, tráelos a la iglesia. Cuando dice no reprendas al anciano, ¿qué implicación hay ahí? Bueno, primero que va a haber ancianos que necesitan reprensión. Ok.
Porque el anciano, es que se extiende desde el tiempo, tiene una jerarquía más que el joven.
Sí.
Experiencia, su vida. Y luego el respeto con que debe hacer un niño, no debe responder a un mayor. Pero dice, exhórtale una forma de llegar a su corazón, de hacerle ver posiblemente su desvío, pero con otro enfoque, con otra forma, con otro lenguaje, que es más respetuoso a su edad.
Porque si un jovencito le reprende a usted, ¿cómo reacciona usted?
Bueno, hay dos opciones, o aceptarlo o rechazarlo.
Sí, pero la tendencia natural sería, ¿qué sabe de la vida y de las complicaciones de la vida, verdad? Entonces, si nuestro objetivo es la salud de la comunidad, tenemos que buscar la manera más apropiada de comunicarnos. Y en este caso, Timoteo era un muchacho excepcional, tenía un dominio grande de las Escrituras, tenía una trayectoria de trabajar con Pablo, estaba trabajando, creo que en este momento estaba en Efeso, entonces está en una comunidad donde se habrían bautizado personas mayores y personas menores, pero él sí tenía algo en que podía ayudarle a la comunidad, y una de las cosas que él podía hacer es darse cuenta que hermanos mayores y hermanas mayores a veces cometían errores, pero había que exhortarles. Entonces, los principios de familia, no reprendas, sino exhórtale. Busquemos la manera, como Dios buscó con nosotros la manera de comunicarse, busquemos la manera de comunicarnos con los ancianos. Aquí mismo, versículos del 17 al 21. Mariana, por favor.
Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajen en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no podrás forzar al buey que estriña, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admite los putas si no está apoyado por dos o tres testigos.
Está bien, siga.
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también tengan.
Ok, hasta ahí está bien, gracias Mariana. En la iglesia somos democracia. Somos una democracia en la iglesia, donde cada voto cuenta por un voto. Somos iguales en la iglesia. Todos somos iguales. No. Sí y no. O sea, así como en nuestras familias, mi hijo no tiene menor valor humano que yo, pero no es igual a mí. Y cuando tomamos decisiones para mi familia, mi voto cuenta más que el de él. Mi voto cuenta más que el de todos ellos, ¿verdad? Aunque ellos pongan 4 votos, el mío todavía cuenta más. Sí. Entonces, en una familia no somos democracia. Sí, todos podemos opinar, sí, la opinión de todos cuenta, sí, el valor como persona de cada persona vale lo mismo, pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer las cosas, no somos exactamente una democracia. Y así como no lo somos en nuestras familias, no lo somos en la iglesia. Ahora, esto es uno de las áreas donde el mundo se ha querido meter a la iglesia. El mundo nos está diciendo de que los ancianos ya no son nada, y el mundo está cambiando, el conocimiento, y si yo me gradué de la universidad y estos viejos no entienden. El mundo nos está... O sea, las tradiciones que hemos venido trayendo de nuestros antepasados, que nos ponemos de pie cuando entra un anciano al cuarto, cuando yo estoy discutiendo con mi papá, él siempre va a tener la última palabra. Esos valores se están perdiendo en la sociedad, pero no solo porque la sociedad se está modernizando, debemos pensar que se moderniza la familia espiritual. Hay buenas razones por las que el voto, por decirle así, del anciano cuenta más que el del otro. Entonces, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Como contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, solo porque alguien dijo que el hermano o la hermana hizo esto, o sea, investiguemos eso, pero no vamos a estar escuchando cualquier tontera que acusen a un hermano. Ok. Vamos a dar hasta ahí, están durmiendo. Vamos a continuar por la tarde con la segunda parte de... Entonces, ya vamos para hora y 15.